Hello, hola, soy Susi y aquí una vez más con el segundo episodio del Agile Series, donde, bueno, no sé cuántos episodios van a ser, quizás unos 7, dependiendo, pero bueno, es un espacio para hablar de temas de agilismo y en esta ocasión voy a hablar otra vez con Ronald, quien es Scrum Master, y vamos a hablar sobre la diferencia entre delegar tareas y dar órdenes, o sea, uno versus el otro. ¿Cómo es esa cosa? O sea, si en el agilismo no existen las jerarquías, o al menos tratamos de que no existan, porque pues, ¿cómo se lleva a cabo la asignación de tareas en el equipo? O sea, ¿es un desorden o también es un proceso ordenado? Así que bueno, eso vamos a ver, y aquí van también perspectivas personales, experiencias propias y pues eso. Así que ojalá, si sienten que les queda el saco en más de alguna ocasión, nos vamos a sentir genial, porque pues más de alguno de nosotros pasa por ese struggle. Y gracias por escucharme. De paso, voy a hacer una sesión de saludos porque nunca nadie se había preocupado tanto por mí, ¿verdad? O sea, sí me han escuchado los podcasts anteriores, pero sí, es genial. O sea, una cosa es ver los analytics y otra cosa es que me escriban eso. La verdad, a mí sí me gusta platicar bastante y que me escuchen es chivo, pues es genial. Así que gracias por eso. Y un saludo también a... Bueno, ni los he dado, van a disculparme. Ni los he dado, pero el saludo va también a las personitas que me dan feedback sobre los podcasts. Es chivo cuando me dicen, hey, yo pienso diferente, o hey, yo tal cosa. Entonces también es genial. Y saludos a Rafa Jiménez, quien es Big Deal, es top of the top. Él sabe que es considerado una gran cosa por mí, profesionalmente hablando y también como persona. Así que saludos, Rafa, you for the win. Y también a Melvin, que me dijo que diera saludos, y a René, for sure, René for the win. Y también a Mauricio, genial, siempre con el feedback super cool que me da, y en general a los que escuchan, a mí y a Ronald. Así que bueno, aquí vamos y chan chan, that's it.
Bueno, bienvenidos todos de vuelta. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de, bueno, dos situaciones. ¿Qué es la diferencia entre ordenar y delegar? O todas las historias y experiencias que nosotros hemos tenido alrededor de esas dos partes. Entonces, no sé si para, antes de empezar, como que damos un poco de contexto detrás de eso. Por lo menos desde mi punto de vista, una de las cosas que usualmente me pasan en términos de problemas es de que es bien fácil caer en ese punto de estar ordenando si estás con un equipo que va iniciando y te malinterpreta tu rol como Scrum Master, como su manager. Entonces, ahí puede ser una de las cosas donde se puede caer en la trampa como de empezar a ordenar al equipo, ¿verdad? Cuando no se tiene que llegar a hacer eso. Pero no sé, bajo tu contexto, así como has visto vos esa parte, Susana.
Sí, de hecho, es justo de los gajes del oficio más comunes. Por ejemplo, he tenido equipos, bueno, no solo donde estoy ahorita, sino antes, que, como dije en el podcast pasado, jugaba otros roles, ¿verdad? Fui de FQA. Y siempre estaba la figura de Scrum Master, pero siempre había un Technical Lead o un Project Manager. Es bien común eso, ¿verdad? Se enfocan en diferentes partes del proceso, pero creo que para los devs es un poco redundante a veces y pueden quedarse como, bueno, ¿y quién es el que manda aquí? Es bien común que la gente piense quién manda, ¿verdad? Porque, pues sí, el mundo está lleno de jerarquías, las empresas están llenas de jerarquías. Siempre va a haber un jefe, obviamente, pero aquí te tratas de quitar de la mente, ¿verdad? O sea, entonces, sí me ha pasado cuando estoy en la mayoría de equipos con un project manager. Y los muchachos me dicen, ah, pensé que él era Scrum Master. Y yo así como, o sea, es normal, es natural, expected, a mí me pasaba. Pero ellos lo ven como, y algunos, ¿verdad? ¿A quién le voy a reportar entonces? Y es como, a nadie, vea. Nos reportamos a nosotros mismos. O sea, a cierto nivel sí reportás, pero no es para, ah, miren, vea, cómo voy, sino de, sí es el progreso, pero es que es diferente, es como el término de equipo, porque vos solito te mandás. Entonces, eso sí me ha pasado cuando me dicen, ¿y ahora qué hago? ¿O en qué me enfoco ahora? Y yo así como, o sea, a mí siempre me pones la pregunta como atarantada porque, y es normal que la hagan a veces los muchachos o las señoritas, porque hay como ciertas precondiciones, o sea, hay gente que no está relacionada, antes no estaba relacionada a algo de agilismo, por lo tanto no entienden cómo va la cosa, cómo esto cambia, ese tipo de liderazgo cambia y no está muy ubicado, ¿verdad? Pero es totalmente natural y esperado. Entonces aquí es donde yo creo que el Scrum Master tiene que trabajar el equipo en ese sentido. Este es el trabajo que no se ve, ¿verdad? Que solo sienten los que están en tu equipo. Y, o a veces, bueno, quizás no se siente mucho, pero sí está pasando, porque cuando alguien nuevo se incorpora al equipo, qué galán fuera que automáticamente, no sé, ya supiera cómo trabajan los demás, cómo es trabajar con ellos y la fortaleza y debilidad, ¿verdad? Porque pues sí, todos al final del día somos personas que tienen sus cositas, ¿verdad? Porque pues sí, no somos perfectos y ajá, es un gran struggle quitarse a veces al principio con las personas que no saben cómo va la cosa, batallar con esa mentalidad de no soy tu jefe, no te voy a estar cronometrando el trabajo que estás haciendo. Y, o sea, es algo diferente, es algo trabajado y no das órdenes. O sea, pero aquí sí hay algo bien, creo yo, que hay algo como no te está, o sea, no ordenás, pero al principio los equipos cuando son nuevecitos, así de paquete, sí necesitan un poco de guía, o sea, un guidance, es como set the rules. Y no es dar las órdenes, solo es como las reglas del juego, ¿verdad? Y al principio, bueno, de hecho hay una cosa bien chiva, que es japonesa, me acabo de acordar. No sé cómo se pronuncia, pero quiero ver, se llama, no sé si lo voy a decir bien, ¿verdad?
Dale.
Pero todo este rollo de Scrum, bueno, lo del agilismo está, se relaciona a bastante cosas, todas. No sale de la nada, ¿verdad? Siempre tenemos su trasfondo bien chivo. Y bueno, y sí se apoya bastante de las best practices japonesas. Y una de esas es el, se llama, es un mastery model o algo así se llama, que es Shuhari. No sé cómo se dice. Pero este rollo en las artes marciales de japonesas. Son como los diferentes stages o la fase donde pasa un, bueno, aquí en Agile, un equipo para pasar de noobs a masters, ¿verdad? O sea, ajá.
Una forma de escribirlo, el noobs, novatos, pero
Sí,
sí.
o sea, pues sí, si no sabes o si sabes a medias, lo vas a ir tuneando en el camino, pero lo chivo de esto es que obviamente es secuencial, o sea, primero empezás como baby steps. Y aquí es donde se da obedecer, ¿verdad? Obedecer, pero no así que yo te voy a dar órdenes, sino que hay una serie de reglas. Scrum tiene ciertas reglas, ¿verdad? Tiene las ceremonias, tiene ciertos mecanismos que hay que seguir y los empezás a usar y obviamente eso es como una rutina, ¿verdad? Entonces, eso repetitivo son como lo fundamental que tenés que seguir, chivo. Eso es, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Creo que tiene que ver con eso de ser agile y hacer agile, ¿verdad? Y después pasa al siguiente, que es el HA, y ahí ya empezás como, o sea, ya tu equipo, o sea, todos, creo que individualmente las personas pueden estar en diferentes niveles, pero lo chivo es que logres que todos estén en el mismo, ¿verdad? Para que todos vayan juntos moviéndose. Y en el HA, que es el de en medio, ya vas como, chivo, ya sé cuáles son las reglas, ya las reconozco, pero yo también puedo poner de mi parte para hacer nuevas cosas, o sea, como modificar un poquito el proceso, algo así, ¿verdad? Y no me acuerdo, el primero creo que es Follow the Rules, que es el Shu, El ja, no me acuerdo cuál es, pero el último ya es cuando juela, o sea, ya sabes lo, no sé, como lo bueno, lo malo, ya lo probaste, ya podés hacer vos tus, es como make the rules, o sea, ya vos podés romper el esquema, que es algo bien chivo porque no siempre vas a seguir algo al pie de la letra, pues no, Scrum lo podés modificar a tu conveniencia y dependiendo del equipo, cualquier sabor de Agile que estés usando. Entonces, eso es trabajado, o sea, aquí le metes coaching a las personas, le metes, o sea, mentoreas, enseñas, o sea, cada fase lleva su, o sea, el Scrum Master, como decíamos la vez pasada, hace muchas, muchas cosas, es un manager, es un teacher, un coach, mentor, etcétera, pero acá todo se relaciona, o sea, en estos modelos, si el equipo está en determinado nivel, vos aplicás cierto superpoder con ellos. Porque eso es lo que más les ayuda en esa fase, ¿verdad? Y para eso es Scrum, es como llegas al nivel último, a la última transformación, ¿verdad? De ellos. Y ya es como dejarlo ser, ¿verdad? O sea, ya ellos están como por su cuenta, siempre vas a estar vos ahí, pero para que los equipos lleguen a ese nivel es hardcore. No porque no puedan, ¿verdad? Pero sí es lo esperado. O sea, en el mundo ideal sería tan genial tener un equipo por mucho tiempo y que no se modificara, ¿verdad? Pero no pasa. Entonces, bueno, long story short, porque pues sí, ya me extendí un poco. Es, no me acuerdo qué iba a decir. Es eso de, sí, de llegar al último nivel y ya ahí todos son, o sea, sí hay un Scrum Master, pero al final todos pueden ser Masters en Scrum, ¿vea? O sea, no es un rol de que yo soy tu, o sea, sí sos el líder, pues, pero todos podemos llegar a ser los líderes del equipo. Nadie tiene que depender del otro. Entonces, eso es lo chivo. No das las órdenes. Cuando el equipo comprende eso, lo comprende con hechos, con cómo se lo haces sentir. Si solo se lo decís, es como, ah, ajá, muy rico y todo, ajá, se escucha bien, pero no lo siento. Entonces, tenés que predicarlo, ¿vea? Así que eso siento yo. Y sí es un gran pain, porque no todos los Scrum Masters, no sé, tienen el chip por default, ¿verdad? De eso hay gente que, pues, no sé, todavía hay casos en los que los Scrum Master se puede llevar el mérito del equipo y debería ser el contrario, ¿verdad? El equipo es el que se gana el mérito, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero ajá, esa es la idea.
Y con esa primera parte que, bueno, con todo ese, no sé cómo llamarlo, framework, pensamiento del Shuhari, ya lo había oído yo anteriormente, pero tal vez conscientemente no te puedo decir que lo he aplicado, digamos, para un equipo, pero sí me da curiosidad, digamos, con esas primeras partes, cuando vas empezando con un equipo, ahí sí, cuando sos un Scrum Master, sos más como un coach, ¿verdad? Pero al final de cuentas, siempre está la vida real, ¿verdad? Siempre estás como trabajando para sacar algo de un producto para un cliente, ¿verdad? Y está como esa pequeña batalla entre sí, tenés que estar coaching, pero también tenés que estar enseñándole resultados a los stakeholders. Yo, por lo menos, una de las cosas que tenía, o que a veces me pasa, es de que hay tanta como presión externa porque quiero que demostres algo así, que he caído yo en esa trampa, como que puya, no, no, ya va a terminar el sprint y no han terminado tales cosas, ¿verdad? Entonces, te quieres meter ahí, bueno, yo me he metido para tratar de dar órdenes y tratar de, y yo pensando que estaba haciendo lo mejor el equipo porque estamos sacando un go, ¿verdad? Cuando hay un contexto más grande que el equipo tiene que aprender a fallar para que de eso pueda aprender también. También mi pregunta en ese caso, sí, para vos, en tu experiencia, cuando tenés un equipo y estás como en el primer estado, en el Shu, ¿cómo has identificado, bueno, de dos partes la pregunta? Uno, ¿cómo has hecho para que sigas con el rol como de ser coach y de poner las reglas sin pasar a tratar como que dar órdenes o meterte o involucrarte más para que se pueda sacar algo? Y dos, no sé qué has visto vos de cuando estás trabajando con tus equipos, que identificas, bueno, estos equipos o este equipo que llevo, ya se sabe las reglas del juego, ya va por el shoe, ya puedo empezar a introducir algunas cosas para tratar de medio romper las reglas y ver qué onda, qué es lo que pasa.
Veamos. Fíjate que La mayoría de los equipos que he tenido, creo que ya algunas personas ya están en otro nivel, o sea, ya están avanzaditos. Y es más, no sé si es más sencillo, pero yo soy la que entra como en el nivel sube, o sea, entro como a ver cómo está su dinámica, pues sí, ¿verdad? Si les está funcionando, yo me tengo que acoplar, etcétera. Solo he tenido una vez, donde, no, dos veces, donde he tenido un equipo nuevo, o sea, todo de paquete, vea, sí, recién shipeados. Y cabal, estamos, pues sí, yo tengo o sea, literal es usar el sombrero de trainer y de predicarles, bueno, esto es el agilismo para mí, cómo lo han jugado ustedes y que estemos en la misma página, porque pues sí, esto es bien vivo.
Cabal.
Eso es, y bueno, ahí es como, cabal, estas son las reglas del juego, hagamos work agreements, para pues sí generar consensos y todo, y siempre va del lado del training, siento yo. Eso adentro del nivel, o sea, del primer nivel, para ver, o sea, si nos está funcionando, para que ellos conozcan cómo es la dinámica. Y cuando ya sé, o sea, cuando es bien chivo ver cuando es que pasan muchas cosas detrás de ellos, creo que no se dan cuenta, pero vos siempre sí empezás a ver, o sea, porque como en el equipo hay personalidad, ¿verdad? Hay gente que es más extrovertida y otros que son tímidos, que saben un montón, pero les cuesta, no sé, quizás les da pena expresar su punto de vista. Obviamente todo eso se construye, ¿verdad? Tenés que tener un espacio donde quieran hablar, donde sientan que nadie se va a reír de ellos, pues, ¿verdad? Pues sí, todo este rollo se basa en ciertos valores que no están ahí por diversión, sino que tenés que estar velando porque se cumplan. Entonces, cuando ya las personas dicen, bueno, sí, existen las reglas y todo, pero yo creo que nos puede funcionar mejor tal cosa, y ahí es como, ah, puchi, que al fin quieren intentar algo nuevo. Porque vos en tu mente decís, no sé, quizás con la experiencia de tener otros equipos y saber cosas que a ellos les han funcionado, o a veces yo digo, puchi, aquí quizás funcionaría tal cosa. O sea, es inevitable no pensar algo así, ¿verdad? Pero entre pensar y decírselos, es de tener cuidado, porque como vos decís, hay una fase donde el equipo va a fallar y vos no los puedes proteger siempre, pues, o sea, tienen que aprender de los fallos que sucedan. Sin embargo, hay una delgada línea entre eso a dejar que el equipo esté fallando toda la vida, vea. Tampoco. Pero, o sea, si no puras pérdidas, vea. Pero pues sí, ¿qué estás haciendo? Pero sí, vaya, a medida que va aprendiendo y todo, es como, bueno, sí, la próxima va a ser diferente. Y ya intentan hacer nuevas cosas, se salen de, no sé, del pensamiento ese de, bueno, sí, ahí está esto, pero podemos intentar esto otro. Y aquí sucede esto de que piden como la aprobación tuya. O sea, no es de que por ser el Scrum Master vos sepas todo, ¿verdad? O sea, puchica, literal, el maestro así, el maestro Pokémon por excelencia. O sea, no.
De todos los maestros que pudiste mencionar,
Ahí
pero
soy
me
de T,
parece.
pues sí, soy de compu, ¿verdad? Pero ajá, es como, o sea, el equipo que se siente, que te ven como, hey, mira, queremos intentar esto, o sea, es bueno saberlo, es bueno que estemos en la misma página, pero si ellos lo quieren hacer, o sea, con todo, ¿verdad? O sea, no tienen que pedir permiso, tratémoslo de hacer y si en 2 semanas sale bien, continúen haciendo, y si no, también, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, es chivo ver como ese breaking the rules, porque quizá, ¿verdad? Porque vos estás en el lado de liderar todo el proceso de Scrum o de cualquier otra cosa, vos, pues sí tenés tu serie de no sé, de dinámicas, pero alguien puede decir, no, esto quizás no, amiguita. Vale, está bien. Siempre y cuando, pues sí, veamos que va enfocado a algo, lo podemos intentar. Y ya la gente ya empieza a tomar como más ownership, se empodera, y esto sigue siendo trabajado, porque a veces la gente puede tener el feeling. Y van a haber días malos, pues, y aquí es donde se bajonean los moods. O sea, también a uno se le bajonea, vea. Uno que está ahí. Y lo digo personalmente, porque hay días que, pues, sí son bien harsh, son duros. Y tenés al equipo, vea, que está ahí. Y no puede llegar como a una reunión como, bueno, vea, no sé, con el tono de voz o algo. O sea, hasta eso tenés que
Cabal.
cuidar. No puede llegar como, ah, sí, empecemos, vea. O sea, no, vea. Pero tampoco es llegar como que, ay, sí, ¿verdad? Como que se fiesta la cosa. O sea, son cositas que se tienen que cuidar. Y también de parte del equipo vos tenés que aprender a poner atención al tono de voz. Bueno, ahorita que es remoto es mucho más difícil porque no ves rostro, ¿verdad? Pero a veces sí puedes sentir como la frustración en la gente. Y tampoco sos sanador, ¿verdad? No haces milagros, no vas a solucionarle los problemas a la gente. Pero pues sí, tenés que poner atención a eso. Entonces, cuando en este nivel, cuando la gente ya empieza como a romper las reglas, como a decir, no, esto no mucho, y empieza como a enfrentarse a eso, es donde creo yo que el coaching sí se hace más especial, porque ya lo puedes hacer más enfocado, ya, pues sí, ver de qué manera alineas los goals del equipo con los goals personales de la gente, o sea, de la gente, cabal. Y puchica, si los alimentan y lo, o sea, su paz o lo que es, o sea, su día a día con las cositas así puntuales, porque en este libro de esa mujer, esa señora que se llama, sí, no sé qué pasó ahí, que es que hizo un Spanglish. No estoy seguro, en inglés quería decir, no sé, me está costando saber español. ¿Cómo se llama? Bueno, Coaching Agile.
Coaching, ajá, cabal.
Ajá. Entonces ella dice, pues sí, el coaching no es así como así, tenés que estar en cierto mood, y bueno, esto es otro tema, pero ahí se da esa delgada línea donde quizás vos tenés un poco más de experiencia en ciertas cosas, pero no porque sepas más, sino porque ya has pasado por situaciones día a día, te toca andar por esas cosas de soft skills, y la persona que estás coacheando, no sé, que es como... Uno, no le vas a arreglar la vida, ¿verdad? Dos, no le vas a decir qué hacer. Y nosotros, o sea, somos bien tentados a... Vos me decís, me contás tu problema y yo te voy a decir... Yo voy a pensar como una manera de solucionarlo, pero si yo fuera vos.
Vale.
Pero no te lo voy a decir a vos. O sea, vos... La señora dice, si te metes en un problema, la gente... O sea, puede ideársela para salir de él, ¿verdad? Tenés que dejar ser a la persona, pues, porque pase por su... O sea, por el struggle y todo, pero... El punto es facilitarle, ¿verdad? Como habilitarle espacios que ella pueda encontrar la solución. Entonces, el coaching sí es otro rollo donde haces preguntas como clave, creo. O sea, no la pregunta de la loca, ¿verdad? Porque tampoco hay que buscar, siento yo, ¿verdad? O sea, tampoco, ¿verdad? Pero es bien, bien curioso porque cuando lo haces y lo haces bien y sale, pues sí, son dos partes, ¿vea? El que está recibiendo eso y quien lo está dando. Y puchicas, si todos están alineados en el equipo y están así, pueden llegar a masterizarse, ¿vea? Y aquí casi que tu figura redunda un poco porque ya cada quien sabe lo que está haciendo, ¿vea? Ya te ven más a vos como, no sé, quizás una referencia de pedir un consejo ya más puntual o... O a un coach, pero solo por just in case o algo así. Pero ya es como la etapa ideal. Entonces, es bien chido ver esa transformación. Solo eso de llegar a un performance, a un high performance team, solo lo he visto creo que una vez. Y es porque el equipo no lo modificaron. O sea, la gente llegó, o sea, entramos y... O sea, crecimos, aprendimos, porque cuando le metes mejora continua, o sea, obviamente vas a sacar algo chivo, ¿verdad? Si lo cumples. Y pues ya quedamos así en Saiyajin Fase 3, ¿verdad? O sea, ya a nivel Dios, así como no one can touch me, ¿verdad? Y fue chivo, porque aquí es donde ya delegaba. O sea, ya me sentía como, ok, voy a delegar, ¿verdad? Y ya me podía enfocar, no sé, en otros equipos, en otras tareas... Y siempre estaba yo para el equipo, pero ya no me necesitaban tanto, ¿vea? Y, o sea, ya eran ellos, por su cuenta, súper pro, ¿vea? Entonces, para todo, para maniobrar con el cliente, para maniobrar entre ellos, y delegaban. O sea, aquí donde yo digo, o sea, delegar para mí es, te voy a confiar algo porque sé que sos capaz de hacerlo, pero a la vez sé que te paso la responsabilidad, ¿vea? Entonces... Pues sí, solo te vas a dar cuenta si la gente cumple con eso, si vos, como líder, creo que vos bien sabés, ¿verdad? Que consideramos que todos son capaces de todas las cosas. Pero a veces la gente, no sé, quizás puede pensar, no, yo quizás no puedo. Eso también es trabajado, o sea, es bien curioso todo eso que pasa. Tenés que como hacer un push en el sentido de todos somos capaces, ¿verdad? Y tampoco puedes obligar. Entonces, porque si empiezas a obligar, empiezas a dar así como, no sé, quizás es un stand-up. Yo digo, deberías trabajar en esto, ¿verdad? O sea,
ya.
Eso es pecado, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a decir eso? Solo hay ciertas ocasiones donde lo trato de hacer, pero en un sentido de, ya vimos cómo va el progreso y todo, pero quizás un muchacho está con muchas cosas, muy cargado, y alguien ya está como desocupadito. Uh-huh. Y es como, hey, ¿creen que pueden? O sea, entre ustedes, ojo, entre ustedes, o sea, delegar, hagan, sincronicen y vean cómo se reparten para liberar carga y que, pues sí, vea.
Uh-huh.
Entonces, ajá, ya, no sé, creo que ahí es como, sí, lo vamos a hacer nosotros, porque ellos saben mejor cómo están sus cosas, pero eso de facilitarles el hecho de, porfa, vea,
uh-huh.
Vean cómo se nivelan, pero hay otros casos donde ellos bien saben y ellos por su cuenta lo hacen, vea. No necesitas vos estarles diciendo eso. Es bien chivo, pero pues sí es la gran diferencia. Así como decís eso de los reportes, siempre piden reportes, pues, pero no sé, el cliente, los otros managers, y pues sí, pero es un tipo de reportería diferente. Entonces a mí me choca bastante, choca, no sé si se dice choca, pero me triguea, ajá,
ah.
cuando piden métricas y me llegan a molestar el equipo, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, están sprinting, están trabajando, déjenlos, a mí me pueden preguntar, ¿verdad?
Uh-huh.
Obviamente, pues sí, hay ocasiones donde quizás el cliente mismo puede preguntarle a alguien cómo crees que va a salir esto, cuándo crees que va a salir eso. Sea, es válido, pues, no es que eso sea motivo de pelea o de enojo, pero hay otras circunstancias donde, pues sí, creo que todo depende de qué tan ubicados estamos todos, ¿verdad?
Sí.
Ajá.
Fíjate que mencionaste un punto, como ese último punto, como que los equipos se... entre ellos se coordinen, ¿verdad? Yo soy algo que tal vez de lo que sí me clavo demasiado es tratar de llevar a que los equipos sean autoorganizables, ¿verdad? Que entre ellos, como vos decís, que vean un problema, se organicen entre ellos para ver cómo resolverlo. Digamos, están en medio de un sprint y ven que tal vez uno de sus compañeros tiene más carga que otro y tal vez está un poco saturado, entonces entre ellos se coordinan y pues se distribuyen la carga, ¿verdad? Para que no les quede muy pesado a todos. A mí, por lo menos, una de las cosas en las que yo me trato de enfocar más cuando estoy tratando de empezar con un equipo es llevarlos a eso, ¿verdad? Porque ya me ha pasado que inicialmente equipos me dicen, mira, ¿y qué hago hoy, verdad? O mira, tengo demasiadas cosas que puedo hacer, ¿verdad? Pero también he visto que hay un balance, no un balance, pero también hay una contraparte en el que ellos de verdad se sienten como perdidos, ¿no? En términos de que me dicen, mira, entre todos me dicen, mira, no sabemos qué hacer, ya faltan, no sé, 3 días para terminar y sentimos que no vamos a salir con esto y el cliente está, ellos se sienten la presión que no viene el cliente directo con ellos. Entonces, personalmente ahí tengo como un struggle entre sí quiero dejarlos que se autoorganicen y que ellos lo puedan como averiguar y poder resolver ese rompecabezas entre ellos, pero también no quiero ser tan malando como que, no, tienen ese problema, ah, chivo, autoorganícense, ahí los veo mañana. Entonces, personalmente ese es un struggle que tengo y ahí es donde yo creo de que yo he pecado como de entrar y no sé si he pecado, pero lo he hecho con el fin de ayudarles, pero no sé si esa ayuda a corto plazo los está tal vez afectando, les estoy robando de una oportunidad que ellos puedan aprender y hacer algo, ¿verdad? Pero tal vez el tema que quería llegar con esto es esa parte de como los equipos autoorganizables. Y está bien, ¿verdad? Agile y Scrum tiene reglas, pero como mencionas, las reglas son como que súper fijas, ¿verdad? Tienen su punto en el que las puedes romper por X o Y razón, por excepciones. No sé si en tu caso has identificado formas en las que, sí, tal vez has tenido que entrar y dar un poquito de órdenes y dejar de ser coach y de verdad ser alguien que les ayude, ¿verdad? Porque sí, tenemos varios roles y se puede caer en el riesgo, o yo por lo menos siempre estoy con ese miedo de que, puchica, por tratar de ser un, no sé, un coach demasiado rígido, no, a veces de verdad piden mi ayuda y quieren que de verdad les diga qué hacer y eso es lo que les ayuda a corto plazo. Pero no sé si a vos te ha pasado en esos casos o cómo lo ves vos ese tema de que dejar, cómo entrenar a los equipos autoorganizables y cuándo poder romper las reglas y meterte vos a tratar de ayudarles.
Ya, puya, ese es un buen topic, Ronald. me hiciste recordar ahí unas épocas. No, lo que pasa es que en eso que decís, puchica, me acordé, me ibas contando, hubo un equipo donde, puchica, había un dev así bestial, o sea, terminaba las cosas, tenía su capacity y para el sprint, chivo, ¿verdad? Terminaba como 4 o 3 días antes y era súper proactivo y tenía ese mindset de trabajar en equipo y decía, bueno, ahora, ¿a quién le ayudo? ¿Quién necesita ayuda? ¿O con qué avanzo? A mí se refería a él para preguntarme como qué más había que construir en otros sprints para liberar carga, ¿verdad? Para avanzar. Y a veces no se puede porque, pues, si el cliente, no sé, quizás no tiene las prioridades listas. Y está bien, no hay problema. Pero aquí donde el equipo puede, no sé, ocupar tiempo para technical dev, refactorizar algo que le falte, no sé, una limpiadita ahí. O ayudarle a un compañerito, ayudarle a los QAs a testear. Porque, pues, sí, un par de ojos nunca caen mal. Siempre ayudan. O cualquier cosa. O sea, pero siempre hay algo en lo que se puede ayudar. Eso es chivo cuando alguien es proactivo. O sea, alguien dice... O sea, este muchacho era self-organized, se organizaba solito, pero cuando terminaba, ahí sí decía, ok, entonces ahora ¿qué hago? Me dice. Y ese ¿qué hago? Sí es diferente, porque no es como, o sea, ya terminó sus deberes, ya terminó su meta en el timebox de las semanas, pero yo ya era como, ok, nos reunimos aparte y vemos qué más podemos hacer, pero pues sí, por aparte. Pero prioridad siempre es ayudar al equipo, porque pues sí, que la meta es terminar lo que acordamos terminar, nos comprometimos y ya después vemos qué más hacemos. Entonces, a ese escenario era súper, súper genial. Pero hay otro donde, aquí es donde de veras, eso sí es la parte incómoda, es un gran struggle, porque sí me topé con un equipo donde todos eran self-organized, o sea, solitos andaban manejando el carro, ¿verdad? O sea, no tenía voz que andar ahí con las llantitas, pero sí había un par de personas que no funcionaban así, o sea, funcionaban con órdenes, funcionaban con, hey, metele, porfa, ¿vea? O sea, mira, el equipo está ahí en la luchita, te necesitamos, ¿vea? O sea, ese push es un pain, o sea, es como, no, o sea, no es así la cosa, y atrasaba el equipo, siempre teníamos que andar como, no sé cómo ni en el colegio creo que me pasaba eso, porque pues en el colegio, no sé si te acordás, o en la universidad siempre había alguien que no aportaba.
Oh, bueno.
O sea, y cuando aportaba, era mejor que no lo hiciera, y vos decías, no, ahí sí que quede, no abunda, ¿vea? Pero ahora pues es diferente, porque pues sí, somos un equipo y todos estamos juntos, ¿vea? Tenemos que trabajar juntos. Y una de tus obligaciones, como pues sí, del trabajo, de este rol, es ver cómo ayudamos a esas personas a que pasen al siguiente nivel, ¿verdad? O sea, en el agilismo, cómo pueden ser más agilistas. Y una de esas es que sean autoorganizados, pero, o sea, no puedes cambiar a la gente de la noche a la mañana. Si la gente no quiere, no se puede, ¿verdad? No sos mago. No sé, ese superpoder no está desbloqueado todavía para este rol, lastimosamente. Pero, o sea, eso sí me frustró, porque era molesto estar diciendo, hacete esto, ¿vea? O sea, no quería yo jugar esa carta porque iba contra lo que estábamos usando. Sí. Y obviamente usamos otras cartas antes de usar esa. Transmitimos, porque pues sí, aquí es bien importante eso de hablando sin entender la gente. Y hacer así como público el concern, o sea, público me refiero a nivel de equipo. Con la confianza y todo, de decir, bueno, miren, esto no está funcionando, vea, de veras nos atrasa, nos hace pasar mal rato, porfa, comprométanse más, vea. Así tal cual, como dicen, claro y pelado, vea, sin tos, decir las cosas como son. Y con contacto, vea, con respeto. Y chivo, o sea, nos comprometimos y todo, pero los resultados serían siendo iguales. Era como, tocaba hacer push, tocaba, o sea, eran personas que de veras ni... se desaparecían un día y no trabajaban, vea, así tal cual. Tocaba andar como preguntando qué pasó, qué sucede, te podemos ayudar, porque pues sí, a veces la gente tiene emergencias, vea. Pues sí, no tienen tiempo de avisar y está bien, pero no es el caso. Entonces, puchica, sentir la frustración de los miembros del equipo que sí están ahí, vea, con todo, y que vean a alguien que no está dando el ancho como, porque la capacidad la tenían heavy, así heavy, de veras, eran bestiales, pero estaba eso de, o sea, yo para mí, o sea, para mí no tiene sentido porque yo lo mencionaba en el podcast pasado, nunca me ha gustado que me den órdenes, no porque no me guste obedecer, sino que órdenes en el sentido que me estén recordando, tenés que hacer esto, Susana, o sea, yo puedo, yo ya me comprometí, confía en mí, lo voy a hacer, pero déjame ser, vea. Y hay un montón de personas que por eso le gusta Agile, por eso lo disfrutan, ¿verdad? Porque saben que son dueños de su tiempo, ellos ven cómo se, no sé, hacen las cosas. Por ejemplo, había un dev que a veces, pues sí, te piden permiso y todo, y personalmente es como, o sea, vos sos dueño de tu tiempo, más ahorita que estamos remoto, si vos sentís que lo puedes sacar mejor en la noche, it's up to you, si quieres usar el día para, no sé, eso es bien extremo, pues, vea, pero si alguien tiene una emergencia en el día, está bien, o sea, hacerlo, vea, tienes una obligación, pero solo lo comprometas el trabajo del sprint, vea, por ejemplo. Ya eso vos sabés qué significa, si, no sé, si un día no necesariamente que vas a trabajar de noche, sino que te vas a dejar de tomar un break, o quien quita y te abundan 2 horas, para sacar todo el trabajo que no hiciste antes, no sé. Pero aquí lo que voy es, la gente se puede organizar sola, porque si se comprometen es porque piensan que van a poderlo sacar, y chivo, si no sale, pues está bien, pero al menos que lo hagan. Entonces, el compromiso creo que es bien importante, más allá de la mentalidad, creo que tiene que ver con la actitud de las personas. Hay un montón de gente que tiene problemas de actitud, o sea, tenemos, pues, porque también soy humana, pero, porque sí, yo me sentí afectada, porque el equipo estaba como, mira, vea, o sea, se referían a mí, yo en mis tiempos de tester, yo necesitaba que los devs me dieran las cosas a tiempo para yo testear bien, todo eso, vea. Y cuando yo no podía ya con el problema, me acercaba a mi Scrum Master y se lo extendía el problema y le decía, hey, ayuda, vea. Entonces, vos esperás como miembro del equipo que te resuelvan o que te ayuden, a ver. Entonces, para mí era una situación muy incómoda porque sí me tocaba hacerle push a los niños, y al final sí me di cuenta que ellos no funcionaban con ese approach. O sea, funcionaron al final con el approach de, hey, Ronald, esto es para hoy, ¿verdad? Por favor, tiene que estar listo a las 7. Y a cada rato, como que se fuera alarma, o sea, y yo haciendo juego, pues, porque, o sea, eso ya dejas de ser Scrum Master, ya sos un micromanager, y yo, de veras, así no puedo. Uh-huh. Entonces, ajá, eso es para otro tema, pero es un caso bien aislado, o sea, la mayoría de niños y de niñas son bien adaptables, bien flexibles cuando tienen el ambiente, sí. Quizás son casos que se pueden trabajar más, pero sí, solo una vez me he topado con eso y es bien awkward porque, pues, vos decís, puchica, ya somos adultos, vea, ya cada quien es responsable, esperas un nivel, un cierto nivel, vea, pero no es así siempre. ¿A vos te ha pasado eso, Rodan?
Pues, fíjate que, cierto que sí me ha pasado, pero como te digo, creo que tal vez mi experiencia más ha sido de que el equipo me ha preguntado como que qué hacer, o sea, el equipo completo, y ahí es donde yo trato de liderarlos a que ellos se autoorganicen, pero tal vez puede ser que esté empujando algo como que muy pronto sobre ellos, tal vez no estén listos para que completamente autoorganizado y dejarlos así en el vacío, tiene que ser pasito a pasito, ¿verdad? Y a veces, tal vez, no les digo exactamente como que, tiene que estar para tal cosa. Lo que sí hago, que a veces yo me trato de cuidarme que no sea como mucho micromanaging ni nada, pero solo es tratar de recordar como que, digamos, la meta del sprint. Bueno, lo que queremos para este sprint es, por lo menos, que esta feature, digamos, esté completa o que se pueda visualizar como esta pantalla o algo así, ¿verdad? Entonces, solo para tratar de recordar cómo las prioridades, en caso de que haya, digamos, un trabajo que abarque cosas de esa prioridad y otras cosas como extras que hay. Pero igual, aquí es la parte que la considero bien interesante, ¿verdad? Como cada composición de tu equipo está compuesto por una cantidad de personas, y esas personas, cada una tiene su diferente personalidad, su diferente forma de trabajar y cómo trabajan ellos solos y con el equipo y su nivel de madurez y responsabilidad, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es la parte que nosotros como Scrum Master nos toca como tratar de armar ese rompecabezas de todas esas personitas que componen nuestro equipo, y poder guiarlas para que sean un high performance team, como he mencionado. Fíjate que te va a parecer súper chistoso, pero ayer estuve viendo, te va a parecer que va a ser como que de la nada lo que voy a traer, pero ahorita que estamos grabando esto, dentro de poco va a salir una película nueva, súper famosa, la de Fast and Furious.
Ajá, como la 15.
Como la 20, algo así.
Ajá.
Pero no sé por qué me estaba acordando de una película de esta serie. No me acuerdo cuál fue. Bueno, fue una como la de en medio, digamos como la 5 o la 6. Que en algún punto ellos van a perseguir al bad guy, al villano de la película. Pero como los emboscan como el grupo terrorista y les cae encima, ¿verdad? Y los derrota a todos. Y entonces ellos regresan como a la base. Y viene como el jefe de ellos, ¿verdad? Que es como un super policía, The Rock. Como que los contrató a todos ellos, ¿verdad? Al equipo de Fast and the Furious. Para que analicen cómo pueden capturar al villano otra vez, ¿verdad? Y los trajo todos juntos porque son como los expertos y los que saben de carros y toda esa onda, ¿verdad? Inmediatamente se pueden como que analizar como que cada una de las fotos y los carros que usaron y hablan un montón de ondas. Pero como que en esa misma organización, como que entre todos ellos se hablaron y cada uno partió como en cosas que hacer. Ah, bueno, yo voy a buscar tal carro que vi a tal lugar o algo así. Me pareció tonto, pero en ese momento, cuando me recordé eso, lo primero que se pensó, no sé si es porque estoy leyendo, últimamente he estado leyendo como demasiados libros en eso, pero pensé como que hey, ese es como un equipo autoorganizable, ¿verdad? Yo sé que es bien estúpido relacionar Fast and the Furious con cosas de Agile, ¿verdad? Creo que
no es.
No, me parece chistoso como la relación que ahora, ¿no? Ya ni puedo disfrutar una película sin pensar en Aya o algo así. Pero me pareció chistoso de esa forma. Es como que lo ideal sería eso, un equipo, ¿verdad? Que le dijera a un equipo, mira, el problema que tengo es, yo como cliente es que quisiera, no sé, tener feedback de mis clientes de tal cosa, ¿verdad? Y el equipo, ya si son expertos y son buzos en todo, ya pueden decir, ah, podemos hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Y entre todos se reparten y ya saben qué solución hacer. Eso es como la utopía, como vos decís. Eso requiere no solo un montón de trabajo, pero también lidiar con el montón de variables que involucran los cambios de equipo. Pero para llegar a ese punto en el que no tenés que ordenar y como que sos la persona que solo se queda parado viendo cómo todos trabajan su arte y su magia, ¿verdad? Es un trabajo bien intenso, pero que no se ve, porque es bien difícil. Y otra cosa que creo que es tal vez para otro podcast discutir, pero sí lo he comentado antes, de que, digamos, cada miembro de tu equipo tiene algo que puede mostrar de alguna forma u otra que ha trabajado. Digamos, si sos un dev, chivo, mostras todo el código que has hecho, tu repositorio y lo que has armado, ¿verdad? Tu aplicación, X, lo que sea. Ese es como tu trabajo hecho. Si sos un tester, igual, todo el set de pruebas y todo el resultado que tenés con respecto a esto. Si sos un diseñador, tenés pues todos tus diseños. Pero creo que también parte de la confusión con un Scrum Master es de que si le decís, va, chivo, Scrum Master, enséñame qué es tu versión de lo que has hecho, ¿verdad? Es algo que es bien intangible, que no es tan visible, pero que cuando hay un equipo que te logra resolver problemas y que saben de verdad qué hacer, ese es como tu resultado. Pero para llegar a ese punto es bien complicado porque tienes que estar lidiando con diferentes personalidades y para atarlo tal vez a todo el punto de estar ordenando y delegando, tal vez la idea principal con la que yo me iría es de que es siempre de apuntar a eso de que sean autoorganizables, tratando de guiarlo uno como coach y facilitándolos por diferentes eventos, todo lo de Scrum, pero sin tratar de caer en la trampa de como llegar a ordenar y mandarlos y convertirte como un micromanager, ¿verdad? Creo que eso es el todo el pecado que podrías hacer, pero incluso si lo puedes hacer como si lo haces en dosis pequeñas, como te mencioné anteriormente, les puedes quitar una oportunidad en donde ellos puedan aprender a ser autoorganizables. Y detrás de eso hay un montón de retos, ¿verdad? Protegerlos de clientes, como vos mencionabas, protegerlos de tal vez otras personas externas que quieran micromanage them, que puede ser tal vez otro tema para hablar.
Sí, pero, mi favorito.
Me pregunto por qué.
Porque lo que más me gusta de Agile es como, o sea, la dinámica. Y yo de verdad, con todo el alma, con toda mi mente, las jerarquías, o sea, yo sé que tienen que existir, pues, en una empresa. Pero
como también tiene que ver con esto de la superioridad, ¿verdad? Que quieras o no, cuando tenés cierto estatus, hay gente que se siente más y está bien, o sea, si se quieren creer más, it's fine, whatever floats your boat, pero perturba cuando se meten con mi equipo, es como stay away, o sea, si eso es así, manda a molestar a alguien más, ¿verdad? Pero aquí, just don't, o sea, just don't. ¿Por qué? Porque la gente se puede bajonear, la gente puede decir que puede pensar que no es lo suficiente, que no está dando lo suficiente, que no es capaz, y obviamente vos como Scrum Master o como Agile Lead vas contra eso, o sea, querés compensar eso, porque por defecto, si te dan un team, o sea, todos se adueñan entre todos, es como, vaya, o sea, no sé, al final creas una relación, creas un vínculo ahí que tratas de que, pues, no sé cómo ejemplificarlo, pero vos me entendés el sentimiento, ¿verdad? De que el equipo es capaz, o sea, si se pueden comprometer, yo soy capaz de muchas cosas, todos lo somos, puede que no lo tratemos de hacer bien al principio, pero puede salir, va a salir o alguien más nos va a ayudar. Pero cuando alguien está ahí como, es que te da la sensación de que no confían en vos, no confían en tu trabajo. Entonces, claro que te la jugás, ¿verdad? O sea, vos en los primeros sprints, con un equipo nuevo, te la jugás de que, vaya, ojalá, vea, nombre de Dios Todopoderoso, que todo salga bien y que entreguemos, va, chivo. Pero después, o sea, es que aquí le das al equipo como esa fase de confianza en que, o sea, te la jugás heavy. Es como toda la vida, ¿verdad? O sea, cuando tenés un trabajo nuevo, vos sabés que tenés que ganarte el derecho de piso. Cuando, o sea, nadie te va a confiar de la nada, vea, todos, tenés que demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a poder demostrar? O sea, cuando tengas la libertad de ser, o sea, quién sos vos, no porque están diciendo hacerlo. Entonces, como estás a prueba y errores, de cierto modo, o sea, vos mismo te vas midiendo. Y vos, o sea, los comastres observamos, vea, o sea, a veces en los días son solo de observar y no para echarnos el rollo de que ah, están trabajando, no, o sea. Es para. Las interacciones son importantes. No le llegas a la gente de la misma manera que le llegas a cualquier otra persona. O sea, tenés que echarte el rollo de eso. Es otra cosa que no se ve. No, nadie lo ve, solo vos. Y está bien que no lo vean, pues, porque al final, como vos decís, el resultado, el trabajo que hace un Scrum Master es el resultado que el equipo está teniendo. No solo de que entreguen las cosas, sino de que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y a veces esto es un gran debate, que quizás ese también es otro podcast, porque la gente puede estar dando el ancho técnicamente y haciendo feliz al cliente, pero está quemado, pues, o sea, están destruidos, no hay calidad de vida, y no, pues, o sea, el agilismo trata de que sea un win-win, ¿verdad? O sea, de eliminar jerarquías, pero que el cliente gane, obviamente, pero también el equipo esté ganando, paz, ¿verdad? O sea, que sea un dando y dando. Y que nadie se vea atropellado, ¿verdad? Porque eso es el enfoque, creo, de las partes que más me gusta. Por eso es que te digo que el micromanagement no me tripea. O sea, aquí no tiene lugar. Si te fijas, Scrum no tiene ese rol, ¿verdad? Y no lo tiene por algo. O sea, no le veo el valor realmente a ese rol. Nunca se lo he visto. Y no necesariamente tienes que ser un gerente o un jefe para tenerlo. A veces, como te digo, ahí es como haces que pueden caer en eso, ¿verdad? En el famoso command and control. Así como te digo, que sucedió, que tocó, ¿verdad? Ese enfoque con estos muchachos. Y, o sea, yo no podía, sentía que iba contra lo que estoy predicando, ¿verdad? Entonces fue como, no se puede así. Se hizo otra cosa, pues yo ya no pude, no puedo con eso, o sea, de veras es como electrocutarme, no puedo. Y, o sea, no, pues no es así la cosa. Creo que hay ciertos casos donde te dicen así como las medidas de emergencia, ¿verdad? Las salidas de emergencia de que si alguien te está como contaminando, esto es bien extremo, pero si alguien te está como contaminando ya al equipo que tenés, sí toca ver cómo haces un cambio, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, cómo sacas a un equipo, a una
Gone.
persona del equipo, ¿verdad? Pero no debería ser la principal, ¿verdad? Solo, o sea, la principal arma a tomar. Pero sí, se pueden dar esos casos y no sé, en mi vida de veras, a mí me gusta, quizás porque a mí me gusta, también digo, creo que hay otra gente a la que le gusta como que lo deje ser, que hagan sus cositas, pero que si se compromete, pues que lo hagan, ¿verdad? Porque eso sí es importante. Y que así se gane la confianza. Al final el cliente, a veces, el cliente se echa el rollo, o sea, dice, ah, puchica. O sea, los devs se llevan un gran respeto, porque pues sí, estar ahí 2 semanas, cada 2 semanas entregando cosas, el cliente lo ve y lo ve funcionando y dice, wow. O sea, se siente orgulloso de eso, saben que la gente pues le está metiendo ganas. Vos lo ves todos los días, pero cuando ya el cliente lo ve, es como, más allá de que pues te están pagando y todo, pero le ves valor. Entonces cuando el equipo ve que lo que están haciendo tiene un valor y ellos son libres de hacerlo como ellos les plazca, claro, después de un plan B acordado, ellos pueden dividirse como ellos les plazca, eso como que les da poder. Y aquí es por donde te digo, el poder se dispersa. Ya no lo tiene el manager, no lo tengo yo, no lo tiene alguien específico. Entonces ese poder dispersado es mágico. O sea, eso ya. Sí me tripea. Por eso es que voy en contra de todas esas cosas. No te digo eso, no.
Si quieres, tomamos ese último conjunto que dijiste como un adelanto del próximo tema que vamos a tocar en el siguiente podcast, porque ahí sí creo que hay un montón de qué hablar y varios temas, historias que podemos sacar. ¿Te sí, parece eso? Sí.
Me parece, Ronald.
Chido,
así
chido.
Que, qué buen espacio este. Todo un episodio de Peaky Blinders ahorita, porque duran 1 hora.
Sí, eso veo, que sí, es que tenemos un montón de qué hablar y sacamos entre opiniones y todo, pero súper chivo. Pero gracias, Susi, otra vez por invitarme y ya tenemos listo por lo menos la cosa que vamos a hablar para el siguiente episodio. Así que gracias de paso a todos por escucharnos también.
Sí, gracias, Ronald. Y buenas noches, nos vemos en el próximo.
Buenas noches.
Adiós.